qué mejor que festejar, celebrar el Día de la Pachamama con el Guille Galeano, señor. Por favor.
Un aplauso grande, señor.
Bienvenido, Guille, qué gustazo.
muchas gracias por este recibimiento.
Bueno. Periodista, fotógrafo, ¿qué más podemos? Expedicionario. Se conoce todo el mundo porque viajaste por un montón de lugares en el mundo, Guillermo.
36 países.
Wow.
Y la Antártida, que no es un país, pero claro. Un continente que no tiene fácil acceso, digamos. Así claro. Que me siento como honrado.
Un glaciar ahora sí. En la Antártida.
Sí,
tamaño Argentina.
Sí. Que lo desmintieron del Instituto de Glaciología de la República Argentina.
¿Una fake news?
No, es que en realidad dan una explicación técnica, ¿viste? Que es que no, pero sí.
No, pues se desprendió así. Porque está partido, pero no es que se fue. Claro. Pero hay imágenes.
Claro.
Hay dice, una. Ahí está la grieta. La famosa grieta está ahí.
Esa.
Ahí
está. Te digo textual lo que dice la información. No se desprendió un bloque de hielo. Lo que ocurrió fue que una gran dimensión de hielo de la extensión de la Argentina no logró regenerarse. Y estamos por debajo del promedio. Eso lo explicó el jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico claro. Argentino, Sebastián Marinsek.
Y yo no soy portero, soy encargado de edificio. Es lo mismo, pero con otra palabra.
Me parece, ¿no? Que no se lo extraño, lo tremendo que está pasando, y él lo dice, que es por el calentamiento global. Uh-huh. La causa de esto es por el calentamiento global. Que estamos en invierno. Supuestamente esa regeneración no se está produciendo y estamos en invierno, eso es lo peligroso. ¿Qué te queda, digamos, para el verano? No sé.
Ese es el punto. El punto es que el tema de la Antártida es mínimo el cambio que claro. Necesita para hacer grandes cambios allá abajo, digamos, no. Digo allá abajo. No hay abajo y arriba en el planeta, pero te quiero decir, exacto. En estas latitudes, ¿no?
Nosotros necesitamos verlo de ese,
sí,
para
sí,
explicarnos.
Tal cual, exactamente. Así los cambios son, y los cambios estos mínimos, y el cambio este que se nota en esta no regeneración de esta grieta, cuando estuve en la Antártida, tuve la suerte de que los pilotos del Twin Otter, el Twin Otter es un avioncito, ajá. Que tiene esquí en vez de ruedas.
Ah.
¿Viste? Esos hidroaviones que aterrizan en el agua,
claro.
Ese aterriza sobre la nieve. Eso es un Twin Otter. O sea, un Twin Otter con patines, digamos, porque hay Twin Otters que no tienen patines. Y cuando viajo, yo viajo allá con la Fuerza Aérea.
Uh-huh.
Hicimos un proyecto de un relevamiento de aves antárticas. Y tuve la suerte de ir. Allá estuve en una pingüinera de pingüino de Adelia, ojo blanco, trabajando con los nacimientos de los pichones. Una experiencia de las mejores de mi vida. Pero la suerte que tuve, yo digo suerte con comillas, porque en el Hércules, en el que viajamos, cuando en el que me tocó ir a mí, digamos, en ese Hércules iba un repuesto.
Uh-huh.
Y el repuesto, el Twin Otter, que había estado parado no sé cuántos meses. Entonces llegué, le ponen el repuesto, lo arreglan los mecánicos en la Antártida y el Twin Otter está en óptimas condiciones para arrancar.
Claro.
Y hacía falta hacer un montón de reglamentos atrasados.
Uh-huh.
Y qué mejor ocasión que llegar un fotógrafo.
Fuiste vos justo.
Así que esa suerte tuve y me recorrí todas las bases argentinas arriba del Twin Otter, donde paramos arriba de glaciares. Y ahí estaba un ruso que estaba haciendo un trabajo, se llama Pedro, me acuerdo, ruso, jugamos el ping-pong juntos. Y con él, sí, hora de ping-pong, día y noche, ¿no? Porque no hay, siempre hay luz. Y él me explicaba toda la parte glaciar y de las grietas estas, y ahí aprendí un montón en esa experiencia, viéndolas y con este tipo que me explicaba todo, ¿no? Que habla
claro.
Perfecto español, obviamente.
Mira, bueno, qué suerte. Vos tuviste suerte, pero porque también te mueves.
Está, es porque está ahí, eso
porque
es lo que quería
claro,
decir.
Se mueve un
vos
montón.
Vos tenés suerte, pero porque te toca la suerte y atendés el teléfono de la suerte. Te toca estar ahí. Digo,
creo que tengo... No, todas las tenemos, no es que me siente especial, a una habilidad para ver las oportunidades.
Ahí
claro.
Está, ahí está.
Alguna habilidad para ver las oportunidades. ¿De cuál 10 se puede dar a una? Y esa una hay que aprovecharla muy bien.
Claro, tenés que saltar cabeza.
Para que tenga una idea, a Buenos Aires, para poner la Antártida, como no había celular, o sea, me fui 3 veces de vicio.
Bueno.
Dos no me atendieron
claro.
Y el Hércules no salió. Y
claro.
Me volví mudo, ¿no?
Perseverante.
Perseverante.
Claro.
Eso sí tengo tenacidad, tengo sí. Perseverancia también, y la Antártida es una oportunidad única.
Y lo que hablábamos la vez pasada, disculpa.
No, está bien.
De quedarte esperando una hora para que aparezca el pájaro y sacarle la foto.
Y cinco horas,
no
que te, y cinco horas más que te han tenido un brigadier que no te atiende donde está el edificio Cóndor en Buenos Aires.
Claro, porque solamente con la Fuerza Aérea podés entrar al territorio antártico.
Con el IRISAR, en el cual también iba a ir, ya tenía el cupo, estaba todo asignado, mi camarote, todo, y fue cuando se incendió el IRISAR y no pude ir. Porque iba a ir por segunda vez, le gustó el trabajo y me invitó de la DNA después.
Mira.
Pero mira, ves, todo tiene que ver con todo, porque él llega a Buenos Aires y estaba buscando el edificio Cóndor. Y él sabe de pájaro, ¿entendés?
Igual me perdí, y me asustó un poquito. Debo reconocerlo.
Yo también le iba a preguntar cómo tomó que Twitter se quedara sin pajarito. Lo,
ahí
se afectó mucho.
Ahí está.
El tema.
Ahí todo está.
Tiene que ver
quiere
con
sacar
todo.
El símbolo del pajarito.
Nunca tuve Twitter. Bueno, no puedo con todas las redes.
No, es tremendo. Twitter es tremendo.
Sí, la suerte que te ha tenido, de la cual a mis 48 años estoy súper agradecido, esta iniciativa de muy chico, te digo 13 años, que tengo este interés constante por viajar, por descubrir, por estar en nuevas culturas, no solamente a través de las aves, sino también a través de los paisajes, de la gente, o por el mero hecho de viajar, ¿no?
Sí.
Hay una anécdota muy divertida, siempre la cuento. Estamos en Ulan Bator, la capital más fría del mundo. ¡Ah! Es la capital de Mongolia.
¡Ay, claro!
Y estamos en un hostel que se llama Golden Gobi, me acuerdo todo. Esto es hace 7 años, tampoco es tanto. Y nos encontramos, había un español, un ruso y unas chicas coreanas y un poco más de gente, una holandesa, y charlando, y un francés, que hay uno, sí, hay un francés, estaba Lucas ahí también, que lo conocía. Y en una charla, muy amena, así, distendida, cenando, y nos preguntamos, che, ¿a qué venís a Mongolia? ¿A qué venís a Ulan Bator? ¿Por qué estamos tan contentos de estar acá? Y la conclusión de esa cena fue que no íbamos a nada, íbamos a estar.
Son viajeros, viajeros, viajeros.
Entonces, esa metáfora, esa moraleja de solamente estar, un viaje no hace falta que estés la gran pirámide de Egipto, el gran Machu Picchu, solamente el estar, creo que eso al viajar lo enriquece, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo sentí en ese viaje. Ahí me di cuenta por qué viajaba tanto, por estar en otros lugares.
Claro, pero esa palabra estar tiene una profundidad inconmensurable, porque la mayoría de las veces no estamos.
Es de Kush.
Claro, totalmente, estar, ¿no? Que es de Latinoamérica, que es de Sudamérica, el estar, el estar.
Igual me parece, estar. Guille, cada vez que va a contar una anécdota parece un chiste. Dice, estaba un francés, un alemán y un australiano.
Y un argentino.
Y el argentino.
Es que siempre se pone bizarro algo, ¿viste? Siempre es border esto.
¿De qué no querés hablar hoy en el Día de la Pachamama?
Eso. De hablar un poco de la Pachamama y qué hacemos por ella, ¿no? Porque por ahí también uno que conoce tanta gente a través de los años y los ambientes distintos que me he movido durante toda mi vida y siempre grafico a los colegios que fui, ¿no? Ya te dice mucho, ¿no? Desde La Salle hasta un colegio al lado de un canal en Poeta Lugón y pasé por todo, Mantovan y Taborda. Y he conocido tanta gente tan diversa que siempre cuento que iba a jugar los cantos y el día siguiente juntaba palos con los chicos de la villa de mi casa, abajo del río, ¿no? Entonces un poco quería tocar eso y porque el término Pachamama, por ahí uno se va a nuestros orígenes de lo que es la civilización andina que tenemos acá en Córdoba, ¿no? Y está muy ligado a la parte más, te diría que antropológica o la parte más cultural, porque se entierra y se te brinda este alimento a la tierra, ¿no? Y queda un poco, te diría que para un sector de sociedad, porque el otro sector más técnico a la tierra la llama ambiente.
Sí.
Otro la llamamos ecosistemas. Otro la llama simplemente tierra. Pero en un punto es todo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y todos tenemos que honrarla, le llamemos o sintamos lo que sintamos.
Claro.
No hace falta que vayamos a hacer un pocito, enterrar ruda macho y o sea, no es necesario.
Claro.
No es necesario, digamos, ¿no? Creo que la podemos honrar de un montón de formas y cada uno con sus creencias y cada uno con su estilo y sin acoplarnos necesariamente a una tradición tan andina como la que está muy bien, pero que quiero hacer extensivo esta protección, este cuidado a todas las otras comunidades. Porque, por ejemplo, en la parte patagónica no hacían la Pachamama.
Claro.
En la parte del NEA tampoco, eso es del NOA. Uh-huh. Entonces, y acá también, en esta gran diversidad cultural que somos los cordobeses, este crisol de raza que tenemos todas nuestras creencias distintas, no hace falta hacer un 1 de agosto para cuidarla. ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué no hace falta? Esto es para visibilizarla. Y está muy bien porque en los colegios se les explica a los niños, pero es una tradición ancestral que tenemos en Sudamérica puntualmente, ¿no? ¿Y por qué cuidarla? Y es muy sencillo. Porque nuestros antepasados andinos le hacían ofrendas para darle un mimo a la tierra para que después les devuelva. ¿tá? Era para que después les devuelva. Era pedir.
Claro.
Más que proteger. ¿Tá? Era pedirles que les vaya bien la cosecha, porque en esta época la tierra está en recesión, está guardada, está la savia abajo de la tierra, del suelo. Entonces, y se venía la época de lluvia, se venía la época de calor, y había que pedirles que esté todo bien, digamos. También se hacía sacrificio incluso de niños, humanos, todo esto ya sabemos, ¿no?
Bueno, las llamadas momias del Yuyayaco que se extrajeron, Salta, ¿no?
Bueno,
que también se está desde los pueblos originarios de la región se cuestiona de manera muy dura esto, porque
obvio.
¿Qué pasa? Claro, porque era una ofrenda, humana, ¿no? A la tierra, y se sacaron del lugar. ¿Qué pasa con eso también?
Esto, ¿no?, es una controversia total.
Exactamente.
Exhibías turísticamente en Salta, si bien con todos los cuidados, temperatura y todo, pero y después también qué pasa con los huaqueros, ¿no?
Uh-huh.
Porque si la desvolvés, ¿qué pasa arriba? Esto es toda una problemática, ¿no? De los investigadores, de los escaladores, National Geographic, es toda una movida ahí, un dilema a resolver.
Que puedan terminar en la casa de un magnate
tranquilamente.
En Londres o en la Patagonia.
Como
también,
muchas.
Claro, como en el museo del...
Y acá estamos hablando también de una cuestión social y de derechos, no de la propiedad, pero sí ancestral, digamos, ¿no? Se está desarrollando el tercer malón, y atrás de todo eso está el litio, o sea, hay tierra de por medio, hay riqueza de por medio, ¿no? El litio que quiere Morales para sí, por eso genera una reforma constitucional para poder entrar como si fuera por su casa, digamos. Y la sociedad me da la impresión que está mirando para otro lado, digamos, ¿no? No sé si de los medios será así, lo hegemónico, pero también en el día de que hay que agradecerle a Pachamama, hay mucha gente que la está sufriendo también, ¿no? Por intereses económicos, particulares.
Sí, yo pienso que, o sea, estuve en Catamarca hace unos meses y recordando los campos de litio, yo hacía fotos ahí, pero estaban los campos de litio ahí y vieron cómo los desplazamientos que estaba habiendo sobre gente y demás, y hablé con locales. Yo pienso que acá hay varios puntos, ¿no? Y hay varias aristas y nos podemos poner de muchos lugares cada uno, pero pienso que el principal problema, digamos, es, número uno, el tema ambiental, ¿no? ¿Qué se hace con las minas, con ese extractivismo exacerbado que estamos utilizando, ¿no?
Uh-huh.
Y el segundo, y no menos importante, te diría, que por más que sea bien y esté el estudio de impacto ambiental propicio y adecuado, el tema de la distribución de esas riquezas.
Claro.
Creo que ahí está el punto, ¿no? Porque ponele que lo hagas bien. ¿Dónde va la plata?
No.
¿Cómo es eso? Entonces,
no la vamos a recibir nosotros por la ley de los años 90 de minería.
Ahí está el problema, creo.
Claro, que ¿entendés? Queda menos del 3% queda de regalías para la Argentina.
Lo cual no es nada. Y ese 3% encima, ¿dónde queda?
Claro.
O sea, bueno, ahí tenés. Entonces creo que las problemáticas son un montón y son debates que estamos lejos de arrancar siquiera por el lobby gigante que tienen las mineras, que son estadounidenses con patentes canadienses, ¿no? Eso está claro, pagan menos impuestos allá.
Con nuestros gobiernos,
son estos tres tipos, Morales y compañía, y aparte los nacionales, todos los nacionales, no es que uno sí, otro, todos los nacionales.
Ahí no hay grieta.
No, ahí no hay grieta.
Ayer escuchaba a Jalil. La Jalil es de La Rioja, ¿no? El gobernador de La Rioja es Jalil.
Creo que sí.
Bueno, es de esa zona. Y defendía el extractivismo.
Obvio.
Porque decía que la sociedad no los entendía a los gobernadores que tienen esa riqueza en sus territorios, digamos, ¿no? No hubo repregunta, bueno, lo hicieron en...
Eso es que hay que planificarlo a nivel nacional, no a nivel de cada feudo provincial que tenemos ahí en Argentina. ¿Entendés? No puede ser que un X que está 4 años en una provincia haga algo que se le gane con semejante cantidad de riquezas tan grande y semejante daño ambiental
Catamarca,
que provocan.
Jalil es de Catamarca, dice la producción. Bien, el tema también cómo hacemos con las autonomías, porque nuestra constitución les brinda autonomías, que se usa a veces la autonomía, entre comillas, para algunas cosas, cuando les conviene, para otras no. Entonces también es una lucha.
Yo pienso que hay que haber reglas más claras para todos y que sean los beneficiarios, realmente la provincia y no estas leyes que hay. Pero claro, al tratar más general la sociedad, no se queja, pero por eso es tan importante lo que está pasando en Jujuy.
Uh-huh.
Es una bisagra. Una bisagra para empezar a visibilizar situaciones que muchos, incluido yo incluso, no estamos completamente empapados ni del tema, ni mucho menos, ¿no? Ni creo que empapados puede estar nunca.
Bien,
mira lo que te digo.
En el día de la Pachamama, en el día de la Madre Tierra, ¿cuál es tu pájaro favorito?
En esta época del año.
Lo pregunto.
En esta época del año. En esta época del año, recordemos que las aves hacen migraciones.
Sí.
Pero también hacen desplazamientos que no son migraciones. Y entre esos desplazamientos hay desplazamientos altitudinales, que van de arriba abajo, de abajo, de arriba abajo y de abajo arriba. Porque sabemos que siempre, mientras ascendemos, la temperatura disminuye. Entonces, en verano es más fresco arriba de las montañas. Vos te vas de Córdoba a Unquillo y tenés varios grados menos, 3, 4, que es un montón. A las aves les pasa lo mismo. Entonces, en verano pueden nidificar arriba en las sierras. Pero en invierno, o sea, ahora, deben descender. Y bajan a los valles y bajan a las partes más bajas, digamos, valga la redundancia, a las partes más pampeanas, digamos. Y ahí es cuando aparece en mi casa, por eso me preguntaste a mí, digo, es mi preferido, y baja a mi casa el arañero corona rojiza.
¡Wow!
Sí, es un pajarito muy pequeño, mide entre 11 y 12 centímetros, amarillo, bien amarillo intenso en la parte ventral y del pecho, el dorso es grisáceo. Ajá. Y tiene un periocular que es todo un borde, como delineado el ojo, y una cejita mini color blanca. Y una corona, obviamente, que hace honor a su nombre, que es color castaña, pero sí se rojiza. Y ese es el arañero, y van siempre en pareja, son muy territoriales, el canto es muy particular, y llega ahora en invierno, y en verano se va. Cuando no vienen todos, él se va, él sube, digamos.
Mirá.
Él sube.
Lo vi en casa.
¿Puede ser?
Tenía, pero el pecho parecía una pelota de tenis, en General Busto, pero la vulva está lleno de...
Sí, sí, sí.
Pero le saqué una foto horrible, que después te la quería mostrar. ¿Es ese?
Bueno, puede ser.
Tenía el pecho
inflado. No era el mentebeo, ¿no? No confundido con un mentebeo.
No, 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 me pareció... Chiquitito. No lo había visto nunca.
Como una curucucha.
Sí.
Así es.
Pero fachero.
Qué bonito.
Fachero. Creo que tenía unas alhajas, una cosa impresionante.
De loco.
Sí, sí.
Acá está, mira.
Bueno, ese es...
¡Qué belleza! El arañero.
Es el preferido de esta época. Pues no tengo preferido, me gustan todos, pero ese en esta época me da mucho placer.
Bueno, vos sos padre que quieren quedar bien con todos, los
hijos. Claro,
sí,
sí, está bien.
No me podés dar.
Depende de la época. Depende de la época.
Quería preguntar por los incendios, Fabiana.
Por favor, adelante.
Hay muchos incendios, lamentablemente, ¿no? Mano del hombre, no te quepa la menor duda, el ser humano. A tu entender, como profesional, ¿qué sucede con la fauna, sobre todo con aves?
Mirá.
¿Qué se puede hacer? Se pierden, se mueren, migran.
Un poco enlazo con lo que venía hablando antes de la tierra y de lo que hacían nuestros ancestros acá en Latinoamérica, sobre todo en la parte andina, con la tierra, ¿no? Que era pedirle, que quedamos recién ahí, ¿no? Un poco creo que ellos le pedían por mejores cosechas.
Claro.
Y era un servicio gratuito que ellos obtenían de la tierra. Maíz, zapallo, tomate, cacao y todas las cosas andinas precolombina, digamos, ¿no?
Pimientos, cebollas.
Entonces, tal cual. Entonces, ellos recibían gratuitamente, por lo cual la tierra les brindaba un servicio. Hoy, por más que vos seas locutor, que vos seas abogado, que vos trabajes donde trabajes y hagas lo que hagas, pero no te dediques en el cinturón verde a plantar pimientos, está recibiendo en este instante servicios ambientales igual que ellos en aquel entonces, que es el oxígeno. ¿De dónde te pensás que sale ese oxígeno si no es de un medio ambiente sano, de una tierra sana? Entonces, recibir esos servicios ambientales que son oxígeno, regulación de temperatura, tan importante y vital para esta Córdoba que es un pozo, sobre todo, la ciudad, frenar los vientos con tierra se frenan a través del bosque. Pero algo muy importante que no lo vemos es la parte hídrica. Gracias a un bosque saludable con sus tres estratos, herbáceo, sotobosque y bosque maduro, es que el agua se puede filtrar al subsuelo. Si no, el bosque no se filtra y se producen las inundaciones. Entonces, también nosotros, por más trabajar en la oficina en un décimo piso, necesitas que la naturaleza te brinde esos servicios ambientales. Claro. Es por eso tan importante hoy día visibilizar cómo nosotros, tenemos que empezar a proteger. Y en vez de proteger, estamos, como decís vos, prendiendo fuego, incendiando. Y la problemática de un incendio es enorme. Ya lo dijimos acá con Fabi en varias oportunidades. Pero los pájaros vuelan, los mamíferos pueden salir corriendo, pero imagínate que estamos hablando de dos tipos de reinos, digamos. Claro. La biodiversidad, los reinos son miles. Y eso es lo que perdemos. Y algo más importante y más claro, que hasta un niño de 5 años puede entender, se pierde el banco de semillas. Uh-huh. El banco de semillas cae y queda latente abajo el mantillo, que es la tierra negra que compré en el vivero. Ahí está en el bosque, está eso, y la presencia de fuego se pierde. ¿Cómo se regenera? Imposible. Entonces perdemos biodiversidad. Uh-huh. ¿Bien? Por intereses, diría de que muy poquitas personas, 4 o 5, los propietarios de estas tierras, pues son quemadas totalmente a propósito para generar después el reverdeo para su ganado. Por lo cual, si se benefician 2 o 3 personas, los dueños, olvídate los peones, en detrimento de una sociedad enorme, muy numerosa, que vive abajo de estas cuencas hídricas, llámese Capilla del Monte, La Falda, de este otro lado, Cosque, o sea, es grave, es realmente grave.
Bueno, Guille, te agradecemos muchísimo por este encuentro una vez más. Gracias. Okay. Este encuentro mensual. ¿Eh?
Encuentro mensual.
Encuentro mensual que tenés.
Primero es martes, cambié, ya tuve agendado, marqué todo, circuito, todas mis almanaques.
Muy bien, qué ordenado, qué organizado.
A los 48 yo me tocaba. Claro. Vivía en un caos, si no.
¿Tenés alguna actividad en estos días?
Eso, Guille, gracias.
Nos vamos. Hicimos el sábado pasado una actividad divina en el Parque Sarmiento, realizó una actividad gratuita que hizo la Fundación Milave, 50 personas, estuvo buenísimo.
Qué lindo,
y muchas
lindo número.
Muchas familias con niños, lo cual es lo que me conmueve y me alienta a poder seguir trabajando y a todo el equipo de la Fundación Milaves. Con la Fundación Milaves tenemos actividades, no tenemos las fechas, pero en breve las largamos, y la invitación a todos es a participar de un safari fotográfico que nos vamos en septiembre a las Yungas. Nos vamos a un recorrido a la selva jujeña.
Exacto. Yo fui contigo a Tucumán. Ajá. En este caso, Jujuy.
Un poco más norte. Vamos a las Yungas.
Las Yungas son hermosas.
Hermosas. Qué lindo viaje.
Safari fotográfico.
Safari fotográfico de Yungas. Están invitados. Quedan 6 lugares.
¡Epa!
El cupo es para 9. Así que el de agosto está completo.
¿Y a dónde nos anotamos, Guille?
Entro en el Instagram, que es Guille Galeano. Y Galeano se escribe con doble L y con I. Galeano.
Guille Galeano, y ahí quedan 6 lugares.
Sí,
6 lugares. Bueno, en el día se termina.
Vamos.
Yo me anoto con algo.
Bien ahí.
La Atari somos nosotros.
Exactamente. Gracias, Guille.
No, a usted, gracias a vos, Fabi. Un placer.
Hasta el mes que viene.
Dale, chau.